ayatolá quisieron destruir las dos alternativas viables por las que sale a diario el equivalente al crudo combinado de 4 o 5 petroleros, para que todo el oro negro tenga obligatoriamente que viajar por la aduana marítima que ellos han montado en Hormuz.
Con ambas medidas como carta de presentación en las conversaciones de paz de Islamabad, el petróleo no deja de subir, lo que mete todavía más presión al equipo de Estados Unidos. El cálculo que hicieron los iraníes fue que podrían resistir el dolor militar por más tiempo del que Trump podría resistir el dolor económico, y tenían razón. Además, el régimen ha declarado que en el mejor de los casos solo saldrán de 12 a 15 embarcaciones al día.
Y para redundar aún más en el control efectivo del estrecho de Hormuz, Irán publicó una carta náutica en la que se ofrece una vía de entrada y otra de salida de Hormuz, ambas pegadas a su costa y por lo tanto sometidas a su control y bajo el rango de sus armas. En ese mismo documento se explicita que todo el centro del canal por la que navegaban los petroleros en época de paz está minada por Teherán.
A propósito, siempre del estrecho de Hormuz, el primer ministro británico Keir Starmer habló con el presidente de Estados Unidos, con quien coincidió en la necesidad de contar con un plan práctico que permita restablecer el tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz. Esto lo dijo un portavoz de la residencia oficial de Downing Street.
En tanto, el gobierno de Irán insistió hoy en que las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra dependen de que el alto del fuego se extienda al Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días.
Lo dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en declaraciones recogidas por la agencia Tasnim. Consideró también que el cese de la guerra en el Líbano forma parte integral del acuerdo de alto el fuego propuesto por Pakistán.
El exministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kamal Karasi, falleció como consecuencia de las heridas sufridas por un ataque aéreo de Israel y Estados Unidos contra su casa la semana pasada, informó la prensa iraní.
La televisión iraní Press TV informó el deceso del jefe de la diplomacia iraní entre 1997 y 2005, que tenía 81 años y que encabezaba el Consejo de Política Exterior de Irán. Era actualmente además miembro del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, un organismo que media entre los poderes del Estado.
El ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait acusó a Irán y a sus aliados de lanzar un ataque que provocó importantes daños contra un emplazamiento de su Guardia Nacional, una acción que socava los esfuerzos en curso para alcanzar una solución en medio de la tregua entre Teherán y Washington.
La Cancillería Kuwaití condenó en un comunicado los atroces ataques perpetrados por la República Islámica de Irán y sus aliados, incluyendo facciones afiliadas, milicias y grupos armados.
La petrolera francesa Total Energy anunció el cierre temporal de la refinería saudita Satorp, que controla junto a la local Aramco, y que sufrió daños por los ataques sufridos a lo largo de la semana.
Los ataques afectaron a uno de los trenes de la refinería, pero no provocaron víctimas, dijo el grupo francés en un comunicado dirigido a los inversores.
El ministro de Defensa de Pakistán, Nawaz Sharif, eliminó una publicación en la que llamaba a Israel una maldición para la humanidad, en un momento en el que Islamabad se prepara para acoger las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.
Lo escribió en su cuenta de X y fue recibido este mensaje con indignación por parte del gobierno de Israel, el que afirmó: esta declaración no puede tolerarse de ningún gobierno, y menos aún de uno que se proclama árbitro neutral de la paz, dijo la oficina del primer ministro de Israel en X también.
El grupo chiita Hizbulá lanzó andanadas de misiles sobre Tel Aviv y sus alrededores, una de las oleadas de ataques que más al sur ha llegado en Israel, sin que se registraran víctimas ni impactos directos.
Las sirenas se activaron alrededor de la 1 de la madrugada en zonas del centro del país, incluida la ciudad costera de Ashdod, en donde se dirigía directamente el ataque.
6 meses después de la entrada en vigor de un alto el fuego frágil e ineficaz en Gaza, la realidad de la franja sigue siendo catastrófica, con continuos ataques violentos de las fuerzas israelíes, un bloqueo deliberado a la entrada de ayuda humanitaria y mayor control militar, denunció Médicos Sin Fronteras.
En un comunicado en el que destacaron que las condiciones de vida de la población palestina siguen siendo extremadamente precarias, medio año después de la tregua que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, tras más de 2 años de ofensiva israelí.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, espera que la reapertura del estrecho de Hormuz, que aspira a conseguir Washington en su acuerdo de alto el fuego con Teherán, traiga consigo la reimposición de las sanciones petroleras a Rusia, suspendidas temporalmente por Estados Unidos para reducir el impacto de la guerra sobre el mercado internacional del petróleo.
Si no es así, cada día que pase no hará más que reforzar mi creencia de que esto fue un juego ruso. Utilizar un pretexto conveniente para levantar sanciones sobre recursos energéticos y obtener así la posibilidad de vender bienes de Lukoil, dijo Zelensky.
Rusia no discutió previamente con Ucrania ni Estados Unidos el alto al fuego anunciado por el presidente ruso Vladimir Putin por motivo de la Pascua Ortodoxa, informó el Kremlin.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió negativamente ante la pregunta realizada por la agencia rusa TASS de si se había discutido el alto al fuego anunciado para los días 11 y 12 de abril.
El presidente Donald Trump pidió el voto para el primer ministro húngaro Viktor Orbán en las cruciales legislativas que se celebrarán este domingo y en las que el partido del líder ultraconservador europeo va por detrás en las encuestas.
Me sentí orgulloso de respaldar, digo, a Víctor para su reelección en 2022 y me siento honrado de hacerlo nuevamente, escribió Trump en su red social.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó en una inusual comparecencia pública haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, en lo que es su primera declaración pública desde que el año pasado retornara el foco sobre las relaciones de diversas personalidades con el fallecido pederasta.
Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy, dijo la exmodelo, en una declaración a los medios realizada en la Casa Blanca, en la que también aseguró que no conoció a su marido, el presidente Donald Trump, a través de Epstein.
Para ser clara, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice Maxwell. Mi respuesta por correo electrónico a Maxwell no puede clasificarse como otra cosa que correspondencia casual. Mi respuesta educada a su correo no equivale a nada más que una nota trivial.
También dijo que los intercambios por correo electrónico que mantuvo con Ghislaine Maxwell, la expareja y principal cómplice de Epstein, no pueden calificarse, como ustedes escuchaban, como nada más que correspondencia casual.
Melania Trump dijo que la primera vez que se cruzó con Epstein, quien recordemos se suicidó en su celda en una prisión federal en 2019, fue en el año 2000, en un evento al que asistió con el ahora presidente de Estados Unidos.
El presidente chino Xi Jinping recibió hoy viernes en Pekín a la líder de la oposición taiwanesa, Cheng Li-Hun, en el primer encuentro de este tipo en casi una década y en un contexto marcado por la posible visita al gigante asiático del presidente estadounidense Donald Trump.
Sí, recibió en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín a la presidenta del Kuomintang, que es la principal fuerza opositora de Taiwán, y se mostró dispuesto a reforzar, dijo, los intercambios y el diálogo.
En Venezuela, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad la nueva ley de minas que abre el sector a la inversión privada y extranjera ante el interés expreso de Estados Unidos en el oro venezolano.
El segundo debate necesario para su aprobación tardó 4 sesiones, incluida la más reciente, la de ayer, para aprobar esta norma, que tiene un total de 131 artículos y deroga la ley de minas vigente desde 1999, aprobada por un decreto del entonces presidente Hugo Chávez, quien tenía poderes especiales otorgados por el legislativo.
Venezuela acumuló una inflación del 71,8% durante los primeros 3 meses del año, según cifras oficiales difundidas por las autoridades.
El Banco Central de Venezuela dijo en su página web que los precios aumentaron 13,1% en marzo, mientras que en febrero la inflación había sido de 14,6% y en enero de 32,6%.
El abogado y colaborador cercano del chavismo, Larry DeBoe, fue elegido por la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por diputados oficialistas, como el nuevo fiscal general en medio del histórico proceso de la ley de amnistía promulgada en febrero pasado.
Considerado un hábil operador político por analistas consultados por la agencia EFE, DeBoe ha mantenido un perfil más bajo que su predecesor, Tarek William Saab, pese a ocupar múltiples cargos durante el gobierno de Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero durante el ataque militar estadounidense en Caracas.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó no tener intención de renunciar al cargo que ostenta desde 2019 tras reemplazar en el puesto a Raúl Castro, y recalcó que los dirigentes cubanos no son elegidos por el gobierno de Estados Unidos.
Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario, dijo el mandatario caribeño en una entrevista con la cadena NBC, en la cual agregó que es el pueblo cubano quien debe determinar si es que es incapaz o no está a la altura de su puesto, y por lo tanto el que decidirá si debe seguir al frente del país o no.
El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó a su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, venir de inmediato a Bogotá tras la decisión de Ecuador de subir los aranceles a las importaciones procedentes de su país del 50 al 100% a partir del próximo 1 de mayo.
Lo escribió en su cuenta de X, la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países de una larga y sólida relación comercial, comenzó con la imposición de aranceles del 30% por parte del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, alegando que su vecino del norte no estaba haciendo lo suficiente en materia de seguridad en la frontera común, donde operan bandas del crimen organizado.
La misión Artemis II de la NASA encara su fase más desafiante de 10 días, con el retorno de la nave Orión, que deberá atravesar la atmósfera terrestre a una velocidad superior a los 40.000 kilómetros por hora, enfrentando temperaturas cercanas a los 2.700 grados Celsius y una secuencia de maniobras críticas para lograr un amerizaje seguro en el Océano Pacífico.
Según dijo la NASA, el reingreso previsto y el amarizaje, conocido en la jerga como splashdown, ocurrirá a las 20.07 horas de Chile. El descenso se producirá frente a las costas de San Diego, en el tramo más peligroso del viaje y considerado el principal desafío tecnológico del programa lunar estadounidense.
La nave Orión inicia su regreso tras completar una travesía de más de 1.100.000 kilómetros alrededor de la Luna, superando la distancia alcanzada por misiones previas con tripulación.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, quiero reportar un accidente de tránsito, una colisión entre un vehículo menor y una motocicleta frente a la compañía de Gasco en camino a Melipilla. Camino a Melipilla, dirección hacia Santiago. Es una colisión y el conductor de la motocicleta está tendido en el suelo. Bio Bio la radio.
Hola, hola amigos de la Bio Bio, por acá Alfredo. Voy por la ruta 78 rumbo hacia la costa y el taco que va hacia la zona oriente, hacia el sector de Santiago. Pasa para el Hurtado, para que estén conocimiento los conductores. Y también quiero aprovechar de darle la oreja a los señores dueños y la concesionaria de acá de la autopista del Sol, ya que está llena de neumáticos de camiones por todos lados, sucia, llena con caja. He encontrado hasta pedazos de muebles el día de ayer acá en la autopista, muy insegura. En la noche, cuando se transita, solamente algunos sectores están con luz, el resto están todo a oscuras. Así que para cobrar son especialistas, pero para hacerse responsable, el cero a la izquierda. Así que saludos amigos de la Bio Bio. Chao, chao.
7:13 a.m.
Actualizamos la información del accidente ocurrido en la ruta 68 en Valparaíso y estamos en contacto con una de nuestras unidades móviles.
Involucraba un vehículo incluso que estaba completamente volcado. Lucas Peña con los datos, te escuchamos.
Sí, esto es para actualizar el estado de este accidente vehicular que se registró en la ruta 68 con dirección hacia Santiago, esto en el kilómetro 101, en el sector del enlace a Aguasanta, la salida del enlace a Aguasanta, donde se registró este choque con posterior volcamiento de este vehículo menor. Solamente un vehículo estuvo involucrado en este accidente y actualmente se encuentra la concesionaria trabajando en el lugar con la presencia de carabineros. Lo que podemos comentar es que no se registraron personas lesionadas debido a esta emergencia, que se registra específicamente en una pista de la ruta 68, esto en el kilómetro 101. El resto de las pistas están completamente habilitadas con tránsito normal. Solamente es la pista número 6 específicamente donde se está concentrando los trabajos por parte de la concesionaria, principalmente después de este accidente vehicular que se registró en horas de la mañana en la comuna de Valparaíso. En el sector del enlace Aguasanta, donde ocurrió esta emergencia, este choque con posterior volcamiento, sin registrarse personas lesionadas, por lo menos la información entregada por parte de la concesionaria. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
7:14 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información de todo lo ocurrido con la ministra de Ciencias. Las consecuencias de lo ocurrido en la Universidad Austral de Valdivia. Nos referimos a Ximena Lincolao. Ha habido declaraciones ayer del rector de la Universidad Austral de Valdivia, Ego Montesinos. Han sido muy contradictorias. Atención con eso. Las primeras versiones no coinciden con las últimas versiones. Y por lo tanto, toda una polémica que se ha originado respecto de las agresiones violentas y cobardes que afectaron a la ministra Lincolao. Vamos a estar hablando de eso y de todas las reacciones que ha habido, no solamente desde el punto de vista de la política, sino también de la Federación de Estudiantes. Todo eso y mucho más en segundos.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
La app Copec Hablara te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor, nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
¿Escuchas eso? Tu oficina te está pidiendo un cambio.
Euromob. Euromob.
Sí, es Euromob. Porque cuando tu oficina no funciona, tu equipo tampoco. Pero con Euromob todo cambia. Sillas cómodas, escritorios modernos y espacios que inspiran.
Más orden, más diseño, más productividad, más Euromob. Euromob, deja de escuchar problemas y empieza a escuchar resultados. Visita euromob.cl. Con Euromob, trabajo mejor.
Porque una urgencia médica puede ocurrir en cualquier momento, hoy puedes estar preparado. Club Urgencia Interclínica. Inscríbete. Es gratis. Y enfrenta urgencias con copagos conocidos y beneficios exclusivos. Infórmate en nuevaclinicacordillera.cl.
Del 14 al 16 de abril, vive Circle Pack 2026 High Tech Packaging. Recorre más de 10.000 metros cuadrados de exhibición junto a más de 200 expositores de 20 países. Innovación, alta tecnología y sostenibilidad se unen para crear el futuro del packaging. Compra tus entradas en www.circlepack-mediochile.com. Circle Pack 2026, donde el packaging se encuentra con el futuro.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Antofagasta, en Ferretería Prat, todos los sábados aprovecha un 20% de descuento en tus compras presenciales, pagando con tus tarjetas Banco de Chile. Y eso no es todo, despacho gratis a domicilio en toda la ciudad. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. BioBio, la radio.
Con el Internet Fibra de Entelempresas podrás hacer todo en tu negocio.
Yo recibo pagos con tarjetas sin problemas.
Acá podemos trabajar todos conectados al Wi-Fi.
Al Internet Fibra para tu empresa. Elígelo bien. Contrata fibra de 940 megas por 17.540 pesos masiva por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas o en empresas.entel.cl. Entelempresas, contigo en todas.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total. Nuestros estudios.
7 de la mañana, 20 minutos.
Santiago en estos instantes está cubierto, está con niebla, la temperatura alcanza los 9,7 grados, la humedad es del 95%. Para esta jornada Santiago espera un día que va a estar cubierto, con niebla, variando a nubosidad parcial en la mañana, la tarde va a estar despejada, variando nuevamente a nubosidad parcial y se espera una temperatura máxima de 23 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar totalmente despejado con una máxima de 25 grados y el domingo va a estar con nubosidad parcial, variando nublado en la tarde, también con una máxima de 25 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto con niebla, ha estado lloviznando durante la mañana, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar cubierto con esta niebla, con algunos instantes con llovizna débil. En la tarde va a estar nublado, variando a nubosidad parcial y una temperatura máxima de 16 grados. Mañana va a estar despejado todo el día con máxima de 18 grados y el domingo va a estar todo el día nublado con una máxima de 17 grados.
A ver, les queremos recordar un par de situaciones que hemos estado hablando desde muy temprano esta mañana cuando iniciábamos radiograma. Por llovizna en sectores de Melipilla, de la ruta 78 y Curacaví, en la ruta 68 se está llamando a tener mucha precaución. Esto genera pavimento resbaladizo, hay neblina además en otros puntos de la región metropolitana, hay que conducir siempre manteniendo la distancia del vehículo que se antecede con mucha precaución. Estamos viendo algunas de las imágenes, varias imágenes que nos han enviado nuestros auditores durante esta mañana para darnos cuenta de esta situación. Precaución entonces, por llovizna en el sector de Melipilla, de la ruta 78 y Curacaví de la 68, con pavimento resbaladizo, consecuencia de aquello, y también neblina en varios otros sectores de la región metropolitana. Niebla incluso en algunos puntos, depende, ustedes saben, eso de la densidad. Y lo otro que les queremos actualizar es lo que está pasando en la comuna de Las Condes. Desde el programa de trasnoche incluso les alcanzamos a advertir de esta situación. Es un accidente que involucra a un vehículo que estaba volcado en el cruce de la Tadía con Vespucio, en la comuna de Las Condes. Es un accidente, como les decía, con resultado de volcamiento del vehículo. Todavía está ahí el vehículo y todavía hay trabajo a esta hora de los peritajes y, por lo tanto, restricción de la pista. Justo ahí en el cruce de la Tadía con Vespucio, Las Condes, como vemos a través de BioBio TV, sigue eso vigente, por lo tanto, hay que tener mucha precaución.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Ach, vive el cuidado.
La ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, relató a BioBio la radio las casi tres horas de asedio que vivió al interior de la Universidad Austral de Valdivia.
Yo, de hecho, en un minuto iba a salir, pero no se consideró que era seguro del fondo y cuando abríamos la puerta se tiraban encima. Tratamos de salir por otras partes, pero los estudiantes barricaron por fuera.
El rector de la Casa de Estudios, Egon Montesinos, confirmó que no contactaron a carabineros antes ni durante el ataque a la Secretaría de Estado.
Nunca estuvo nuestra intención de llamar a carabineros porque queríamos agotar esto y así fue planteado con los estudiantes.
Tras la agresión, el gobierno confirmó que evalúa indicaciones al proyecto Escuelas Protegidas para ampliarlo a instituciones de educación superior.
Acá la violencia no puede tener cabida ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en ningún espacio público. La próxima semana vamos a tener este proyecto en tabla.
Dispuestos a conversar con todos quienes quieran mejorar este proyecto y de nuevo, porque lo que nos importa es dar una señal clara contra la violencia.
Con la mayoría de los ministros del Comité Político presentes, el gobierno buscó zanjar el diseño con el que entrará al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional.
Lo mínimo que uno puede esperar un debate democrático es que se ingresen proyectos separados para que se dé una discusión informada.
Mandarlo así, todo junto, como un turbazo, es impresentable.
La oposición comenzó a delinear su estrategia frente a la ley clave impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.
La idea es dialogar, debatir. Nosotros tenemos nuestro punto de vista frente al proyecto.
Evaluar dónde tenemos miradas comunes para poder enfrentarlo en bloque.
Una reunión del diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, con la oposición en medio del debate por la gratuidad, acrecentó las diferencias en Chile Vamos.
En general, nunca es bueno que parlamentarios oficialistas adopten posiciones en torno a ser condescendientes con los violentistas.
Nos sentimos cómodos con aportar al gobierno desde esa mirada, que la expresan muy bien los ministros Alvarado y García.
Un grupo de senadores de oposición presentó una reforma constitucional que busca inhabilitar, al menos por 2 años, para que los fiscales puedan asumir cargos políticos de confianza.
Los fiscales somos servidores públicos, entonces si se valora la experiencia y poder aportar, yo creo que eso es lo que se tiene que tener en consideración.
La investigación por presunto fraude al fisco en contra de la senadora Camila Flores sigue avanzando, pero bajo reserva.
El fiscal nacional Ángel Valencia mantuvo silencio y la defensa contraatacó con acciones legales por posibles calumnias.
Efectivamente hay trascendidos de prensa sobre una investigación que hoy día está llevando adelante el Ministerio Público.
El Ejecutivo concretó una reforma clave en la que Gendarmería se integró a las fuerzas de orden y seguridad.
Un evento histórico que marca un hito en la historia del sistema penitenciario, sin duda, impactará durante el futuro inmediato.
La Central Unitaria de Trabajadores acusó a la institución del gobierno para instalar la mesa de negociación sobre el aumento del salario mínimo.
El gobierno ha estado lento en cumplir lo que se comprometió el ministro.
Si no se equilibran bien estas medidas, corremos el riesgo de seguir debilitando el empleo formal.
En el ámbito internacional, Estados Unidos e Irán desembarcan en Pakistán para protagonizar a partir de mañana una compleja negociación que permita sellar la paz en el Golfo Pérsico.
Colombia llamó a su embajador en Quito por la decisión de Ecuador de subir los aranceles a las importaciones procedentes de su país del 50 al 100%.
La misión Artemis 2 se enfrenta hoy a su mayor prueba, el regreso a la Tierra a más de 40.000 kilómetros por hora.
En el deporte, con un gol del delantero Amaro Pérez, la selección chilena sub-17 derrotó por la cuenta mínima a Paraguay y continúa con opciones de clasificar al Mundial de la categoría.
Muy feliz por el grupo, por el gol. Teníamos que ganar para pasar a la siguiente fase y lo buscamos hasta el último, lo aguantamos y a veces toca.
La selección femenina de fútbol se medirá desde las 20 horas con Argentina. Es por la eliminatoria mundialista en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte en la calle, puro o entrando. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomesoul.cl. Volvo.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buen día, amigos de Radio Bio Bio. Informar que hay una densa neblina desde Buin al norte, para que los conductores lo hagan conduciendo con máxima precaución. Igual la carpeta está algo húmeda, por ende está más rebaladiza.
Buen día, Radio Bio Bio. Informo que en Avenida Salto con Vespucio están los semáforos apagados. Que tengan buen día.
Buenos días, Bio Bio, la radio. Marco por acá. Salida Mercado Central, Costanera Norte al Oriente, cerrada. Salida Mercado Central, Costanera Norte, cerrada. Personal de la autopista trabajando.
Buenos días, Radio Bio Bio. De acá, de la ruta G60, común jaboncillo. Para que pongan precauciones los conductores.
La salida de O'Higgins hacia Pajarito, con taco, al parecer. Hay un semáforo apagado en Pajarito, así que por si tienen que ir hacia estos lados, se van a demorar mucho en llegar.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
7 de la mañana, 30 minutos.
Lo primero que tenemos que decir con respecto al ataque que sufrió la ministra de Ciencias, la ministra Lincolao, es que fue una cobardía impresionante. Yo creo que atacar siempre es malo. Atacar como una jauría es peor, porque hay lo que se llama la ventaja del número. Increíble, no es uno contra uno. Una mujer, además, con muchachos jóvenes. Ella tiene 57 años, con muchachos jóvenes. Una desproporción de fuerzas increíble. Si fuera uno a uno, ya es horrible. Si son varios, peor. Además, desaforados, con gritos histéricos de algunos, con no solamente golpes, escupitajos. ¿Qué pretendían? A ver, si la ministra no hubiese escapado, si no hubiese tenido la ministra Lincolao, algunos que los protegieron casualmente, porque no tenía protección personal, anda sola. Si no hubiese nadie intervenido para protegerla, ¿le habrían pegado? ¿La habrían masacrado? ¿Qué habrían hecho esos tipos? Entonces, es increíble todo lo ocurrido, pero también ha habido muchísimas dudas acerca de la actuación de la rectoría y en este caso del anfitrión, porque resulta que ella estaba en la Universidad Austral de Valdivia, invitada por el rector de la universidad, Egon Montesinos. Y aquí viene todo un dilema acerca de si las universidades deben o no permitir el ingreso de los policías. Esta es una discusión en Chile, perdóname que me remita a hechos antiguos, muy, muy, de muchos años. Antes del golpe militar del 11 de septiembre del 73, se decía que las universidades tendrían extraterritorialidad. Eran casi una embajada extranjera. Y que jamás podía entrar la policía. Imagínense lo que era eso. Hubo un caso famoso en la Universidad de Concepción en que hubo un asesinato al interior de la Universidad de Concepción. En esos años, en tiempo de la Unidad Popular. Una reyerta donde murió un estudiante, no recuerdo si comunista o mirista, entre ellos fue la pelea, no había gente de derecha. ¿Y ustedes saben cómo se resolvió este homicidio? Políticamente, con negociación entre las dos partes. Naturalmente que lo que le estoy contando es un exceso, pero ocurrió, es un hecho histórico que ocurrió en una universidad chilena. Y siempre ha habido esta reticencia a que entre la policía. Ahora, frente a un delito flagrante, yo creo que la policía debe entrar igual, porque la ley establece determinadas cosas que obliga a la policía. Si la policía ve que se está cometiendo un delito flagrante, tiene que intervenir para ojalá impedir que se cometa el delito o impedir que sus consecuencias se agraven. Egon Montesinos, el rector de la Universidad Austral, nunca llamó a carabineros, nunca. ¿Cuánto duró todo esto? Mucho rato, porque al principio hubo bloqueos, hubo manifestaciones en el exterior del inmueble en que estaba la ministra Lincolao, y por lo tanto esto se fue agravando progresivamente. Hay versiones distintas, vamos a hablar de eso además de lo ocurrido, pero nunca llamó a la policía. ¿Por qué el rector no llama a la policía? Algunos dirán porque quería solucionar esto, que es lo que dice él pacíficamente, que quería hablar con los estudiantes. Pero cuando usted habla con personas que no quieren hablar, finalmente, ¿qué? ¿Qué es lo que logra? Nada. ¿O son rectores que están sometidos a los estudiantes? ¿Ejerce la rectoría con autoridad o no? ¿Ejerce sus facultades o no? Porque cuando alguien no ejerce sus facultades, se produce un desgobierno. ¿Las ejerce con Montesinos? Esa es la pregunta que uno podría hacerse después de todo lo ocurrido en una universidad que en los últimos años ha sido un desastre desde el punto de vista económico. se ha ido recuperando progresivamente, pero una universidad donde hubo un desgobierno económico increíble con recursos estatales.
Han pasado tantas cosas en las últimas horas respecto de versiones de qué fue lo que sucedió ese día, que tenemos que ir por partes. Lo primero es aclarar que el hecho más grave, ¿no?, que es la agresión a la ministra en su salida, es un hecho final a una serie de otras situaciones que se dieron durante todo ese día, toda esa jornada de la participación de la ministra en la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile, donde a ella la invitaron a participar. Como decías tú, la invitó al rector, como a otros invitados también, que finalmente fueron una suerte de guardaespaldas de la ministra, el jefe de la Policía de Investigaciones local, funcionarios de la Armada también que estaban invitados y que terminaron protegiéndola. Lo que más llama la atención en este punto, y por qué menciono la serie de cosas que pasaron ese día, es porque nadie al parecer tomó en serio lo que efectivamente estaba sucediendo. A la ministra la invitan, no solamente para que esté ahí sentada, sino que hace una exposición en donde habla acerca de su ministerio y etcétera, hace una exposición. Al final de su presentación, ella pone un QR en donde quienes quieran contactarse con ella lo pueden hacer. Lo dice ella de esa forma cuando termina la presentación. Pero ella está terminando y afuera se escucha que están gritando varios alumnos, en fin. El rector le propone a estas personas que están gritando afuera, a estos estudiantes que están protestando y que estuvieron protestando durante todo el acto de inauguración del año académico, que algunos de ellos conversen con la ministra. La ministra accede, son tres mujeres particularmente, las que dirigentes estudiantiles que conversan con la ministra. Acá empieza lo raro, porque resulta que en el petitorio que se le entregó a la ministra o que se le expuso a la ministra, había de todo. Le hablaron acerca de temas de educación. Ella es la ministra de Ciencia. Pero le preguntaron por temas de educación, por el alza de la bencina, por temas de economía, por temas de la universidad y uno solo que tenía que ver con ciencia. Luego terminó esa reunión que duró entre 20 minutos a media hora y esto se volvió imposible. Ayer la ministra hablaba acá con nosotros y contaba porque ella se había sentido secuestrada o asediada. Y fue porque cerraron todas las opciones de salida del salón en donde se estaba realizando la actividad. Vamos a revisar lo que pasó, las reacciones, las versiones que no calzan, lo que dice la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, lo que dice la ministra Lincolao, que incluso llegó ayer a alegar que le habían gritado ofensas por su etnia mapuche y que eso le había removido una serie de recuerdos de su infancia. Diego Malverde está en la región de Los Ríos, nos va a contar todos los detalles. Hola Diego, buenos días.
¿Qué tal, Catherine Tomás? Muy buen día. Continúa la serie de reacciones a raíz de esta grave situación ocurrida el miércoles en la tarde al interior del aula magna del campus Isla Teja de la Universidad Austral en el contexto de la inauguración del año académico del plantel que contaba como invitada especial con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Cuando uno invita a una persona a su casa, a un amigo, a un familiar, debe ofrecerle las garantías para que se sienta cómodo, para que se sienta a gusto. Lo mismo se esperaba en el plantel con una invitada que llega desde el gobierno para participar en esta actividad solemne, sobria y que terminó en el escándalo y la violenta agresión contra la ministra Lincolao. Tú bien lo señalabas, Catherine, la agresión cuando la ministra se retira rápidamente del el aula magna es el punto final de una serie de situaciones que se vinieron registrando desde más temprano. La agenda de la ministra comenzó con una reunión con autoridades de la región de Los Ríos durante la mañana del miércoles. Luego tuvo un desayuno con académicos e investigadores de la Universidad Austral y, por supuesto, junto al rector Egon Montesinos. Desde esa actividad se trasladan a pie al aula magna y cuando llegan a eso de las 11:30 horas ya había estudiantes esperando a la ministra con lienzos, con pancartas, con otros elementos para poder manifestarse contra la ministra en una situación que congregó a bastantes estudiantes y que estaban todos en el frontis del aula magna. Luego, cuando ya comenzó la actividad, se mantenía en el exterior la manifestación de los estudiantes. Una ceremonia que duró cerca de 2 horas. Las autoridades comenzaron a retirarse. La ministra no lo pudo hacer porque estaban los manifestantes no solo en el acceso principal, sino que también en las salidas secundarias del aula magna del campus Isla Teja de la Universidad Austral. En conversación con Radio Bio Bio, el rector Egon Montesinos relató parte de lo ocurrido durante esa jornada y despejó una de las interrogantes más grandes que habían quedado en torno a esta situación. La presencia de carabineros, el resguardo, el contacto con la policía uniformada antes o durante la manifestación. No hubo personal de la policía uniformada tampoco cuando fue agredida la ministra. El rector Montesinos señaló que apostaron por el diálogo.
Acordamos con la ministra que íbamos a agotar todo para que esta situación se resuelva a dialogar. Nunca estuvo nuestra intención de llamar a carabineros porque queríamos agotar esto, y así fue planteado con los estudiantes y así fue acordado con los estudiantes. Pero te insisto, eso no se respetó y además no había presencia de carabineros ahí.
La ministra Lincolao también entregó sus versiones de lo ocurrido durante la caótica jornada del día miércoles al interior de la Universidad Austral. Relató que había presencia permanente de alumnos gritando consignas. De hecho, irrumpen en el aula magna, en el interior, por uno de los accesos laterales, una salida de emergencia, en realidad, que se encuentra a un costado del escenario del aula magna. Irrumpen cuando estaba efectuando su clase magistral la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, tal como podemos observar en este minuto en las imágenes de Bio Bio TV. El rector, respecto de esa situación puntual, señala que esa puerta solo se podía abrir por dentro. Y queda ahí la pregunta, ¿quién abre la puerta entonces para que los estudiantes que estaban en el exterior pudieran entrar a manifestarse contra la ministra en plena ceremonia? Los ánimos se fueron caldeando poco a poco, culminó la inauguración del año académico, las autoridades comenzaron a retirarse, no lo pudo hacer la ministra Lincolao, que finalmente se reunió por un lapso de media hora aproximadamente con los manifestantes. Supuestamente estaba este acuerdo para que, una vez recibido el petitorio extenso de los estudiantes, dejaran salir tranquilamente a la ministra. Aquello, como sabemos, no se concretó. La ministra Lincolao señaló que incluso había barricadas bloqueando los accesos desde el exterior.
No pude salir con el resto de los demás porque los estudiantes estaban afuera en volumen, muchos estudiantes fuera de las puertas del auditorio tratando de tirarse encima. Yo, de hecho, en un minuto iba a salir, pero no se consideró que era seguro del fondo, y cuando abríamos la puerta se tiraban encima. Entonces tratamos de salir por otras partes, pero los estudiantes barricaron por fuera con mesas, creo.
Una compleja situación que ha generado debate también entre los estudiantes de la Universidad Austral de Chile. Ayer estuvimos recorriendo el campus Isla Teja, dialogamos con estudiantes del plantel. La mayoría condena esta situación de violencia, pero hay otros que llaman también a poner el foco en el fondo de la manifestación originada durante la jornada del miércoles.
Se desvirtuó un poco la manifestación pacífica, que era el primer objetivo. La universidad no tiene por qué hacerse cargo por sanciones legales a los estudiantes.
Creo que la situación país está muy complicada, pero nunca hay que apoyar la violencia, y menos hacia una mujer.
Yo personalmente no apoyo ningún tipo de violencia hacia ningún tipo de persona, sea política o no. Entonces, para mí no estuvo correcto lo que sucedió ayer.
Entiendo que los cabros hayan querido manifestar su opinión, pero de cierta forma igual fue bastante chocante ver cómo la hayan querido agredir de cierta forma. La verdad es que no comparto que la hayan querido violentar, pero no creo que sea algo tan terrible. Aunque no comparto la idea de ellos, creo que igual son estudiantes que igual pueden mantener, que igual pueden cometer sus errores como todos lo hacemos.
Nada terrible, un error, sostiene el último estudiante que escuchábamos, pero más allá de un error, sabemos que esta situación está siendo indagada por la Policía de Investigaciones, por la Fiscalía. El gobierno anunció una querella por atentado contra la autoridad. si es un error, como podría definirlo este estudiante, se va a pagar caro en el caso de que se determinen responsabilidades. Una situación que también ha motivado la presentación de una declaración pública por parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral. Hemos intentado dialogar con los dirigentes de la Federación, sin embargo no han accedido a entrevistas. Se emitieron una declaración pública que está en sus redes sociales, en las que repudian cualquier acto de violencia contra la ministra Ximena Lincolao, pero también llaman a poner el foco en el fondo de la manifestación, en el descontento legítimo que dicen pueda tener la comunidad estudiantil y la sociedad. También apuntan al gobierno, señalan que es responsabilidad del Ejecutivo propender hacia este ambiente de conflictividad social. Esas son las palabras que ocupa la Federación de Estudiantes en su declaración. De alguna manera, haciendo este matiz en torno a este grave hecho que sigue siendo indagado y que continúa con diligencias por parte de la Policía Civil y del Ministerio Público. En una situación también que genera división al interior de la universidad respecto de lo ocurrido durante esa jornada y de cómo ha sido abordado también por las autoridades universitarias. Catherine Tomás.
A ver, algunas cosas. Una, diferencias en cuanto a las versiones. Si es que a Carabineros alguna vez fue llamado o no fue llamado, ¿por qué no fue llamado Carabineros? Si es que hubo un acuerdo entre la ministra Lincolao y el rector de la Universidad Austral Montesinos, entre ellos para no llamar a Carabineros, ¿cuál es la verdad de todo esto? Porque hubo versiones distintas después de los hechos.
Tal cual, y quedan expresadas en lo que sostiene el rector por una parte y también la ministra Lincolao en una serie de entrevistas que otorgó durante la jornada de ayer. Ella dijo que temió por su vida, que estuvo encerrada, que no hubo un acuerdo respecto de mantener el diálogo a como dé lugar. ¿Qué es lo que dice el rector de la universidad? En un tono, de hecho, que la universidad ha mantenido durante estos días. El día miércoles, de inmediato, se requirió un pronunciamiento del plantel y la respuesta llegó durante la tarde del miércoles a través de un comunicado, de alguna manera bajando el perfil a la situación, anunciando que se va a realizar una indagatoria interna. Sin embargo, no hubo una condena grave de inmediato a este hecho. A pocas horas de haber ocurrido, tampoco se clarificó esta situación respecto de la presencia de personal de Carabineros. Lo hace recién ayer el rector en conversación con Radio Biobío de Valdivia, señalando que nunca se contactaron con la policía uniformada. Carabineros ha mantenido silencio también, no han entregado declaraciones. El jefe de zona en la región de Los Ríos sostuvo fuera de micrófono de que el tema iba a ser abordado por el mando central en Santiago, y esto entonces lo que dice el rector se contrapone con lo que ha manifestado la ministra Lincolao, y ahí queda abierta la interrogante. ¿Qué ocurre entonces? ¿Quién no está entregando la versión certera respecto de las 2 horas y media, 3 horas de caos que se vivieron al interior del aula magna?
Respecto a las personas que protagonizaron la agresión, los agresores de la ministra, hasta ahora solamente hay 3 que están identificados. Digamos que no hay personas detenidas o retenidas en el marco de esta agresión, cuando lo que vemos es que son por lo menos 10 o más los que se ven en esta secuencia de videos que hemos podido ir, con los que hemos podido ir reconstruyendo la situación. ¿Qué se sabe a propósito de esas personas, Diego?
No se han entregado detalles. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo ayer en Santiago que había 3 personas que estaban identificadas. Aquello acá no ha sido corroborado ni por la Policía Civil ni por el Ministerio Público, que ha mantenido hermetismo, al menos acá en la región de Los Ríos. Tampoco se ha señalado, por ejemplo, algún antecedente respecto de su identificación, a qué carrera puedan corresponder, a qué facultad. No se han entregado más antecedentes, más allá de lo que sostuvo ayer el ministro del Interior.
Oye, ¿la universidad ha dicho algo en cuanto a acciones judiciales? O sea, ¿la rectoría de la Universidad de Valdivia se va a querellar en contra de los estudiantes que agredieron o no?
Se han limitado solo a indicar que mantienen la investigación interna y que van a colaborar con la investigación que está desarrollando el Ministerio Público en la arista penal. No ha habido anuncios de querellas por parte de las autoridades universitarias.
Muy mal el rector, Ego Montesino, un desastre. O sea, frente a la posible comisión del delito, él debería querellarse, si está en su casa, ¿no? Si el ministro, si el rector estuviera en su casa y se comete un delito en su casa, estoy seguro que se querellaría. Porque no se querella siendo su casa también, yo diría, la universidad, la que dirige.
Sí,
no entiendo al rector, de verdad. Algo pasa acá, ¿sí?
E insisto también en el tono que ha mantenido Tomás la rectoría desde el propio día miércoles. No se dieron entrevistas, se limitaron a esta declaración pública en la que tampoco hubo una condena respecto de los hechos, lamentaron la situación ocurrida con la ministra, pero tampoco hubo alguna línea que se dedique a condenar esta situación o a saber qué es lo que va a ocurrir respecto de la permanencia de estos estudiantes al interior de la Universidad Austral. Luego se emite otro comunicado en el que se anuncia una investigación interna. El rector ayer daba algunas luces respecto de sanciones, que lo más grave es la expulsión para los alumnos, pero respecto de salir a condenar con dureza lo ocurrido, aquello no se ha dado. Ustedes han escuchado las declaraciones y la entrevista del rector Egon Montesinos, manteniendo una postura más bien tibia en torno a la condena y a las acciones que como autoridad universitaria puede ejercer a raíz de estos hechos.
Y no sabemos en realidad si lo hace por razones ideológicas, si lo hace porque tiene miedo a los estudiantes, no sabemos si cuál es la motivación, las razones, las causas de esta actitud del rector Montesinos. Habrá que investigar, tendrá que explicarse en algún momento por qué actúa de esta manera. Diego, ¿te parece si mantenemos contacto? Porque seguramente durante la jornada va a haber novedades al respecto.
Tal cual, mantenemos líneas abiertas. Buen día.
Gracias, buenos
Gracias,
días.
Gracias, Diego. Seguimos atentos a tus relatos desde allá, desde Valdivia. Diego Malverde con esta información. Yo les contaba recién parte de la dinámica del día de la agresión a la ministra Lincolao y les describía el momento en que ella participa de la ceremonia, hace una exposición y esa exposición es constantemente interrumpida por ruidos de la protesta que se estaba registrando en las afueras del auditorio. Tenemos ese video, lo vamos a mostrar para que ustedes también se den cuenta de lo que estuvo pasando antes del momento de la agresión.
De antes, yo soy emprendedora, siempre lo voy a hacer. Lo tengo en el espíritu y me encanta conversar con emprendedores, con innovadores, estudiantes, profesores. Así que les pido, contáctenme ahí. Y estamos en contacto para trabajar juntos.
Es el cierre de la presentación de la ministra. Aparece el QR que yo les mencionaba, en donde entiendo que al hacerle clic hay una vía de comunicación con ella. Pero ustedes escuchaban el ruido de fondo. Eso estuvo acompañando todo el día, toda la participación de la ministra en la inauguración del año académico en la zona. Ahora, ¿quiénes son los estudiantes que están siendo identificados para saber quiénes fueron los que agredieron a la ministra? Una vez finalizada la inauguración y al salir del recinto universitario, en el lugar se encontraban los alumnos de esa casa de estudios manifestándose, quienes lanzan agua a la referida ministra, Jimena Lincolao, además de empujar a un señor oficial de la Armada de Chile que la acompañaba. Asimismo, lanzaron agua al vehículo policial de la Policía de Investigaciones.
Y este fue uno de los primeros testimonios con que partió el día de ayer la investigación por este atentado contra la secretaria de Estado ocurrida en Valdivia, en la Universidad Austral, cuando alumnos de esa casa de estudios le lanzaron agua. Le gritaron improperios, incluso ella misma aseguró ayer en CNN que hubo insultos por mi etnia. Y la forzaron a salir prácticamente corriendo del lugar, protegida por un funcionario de la Armada y otro de la Policía de Investigaciones, que casualmente estaban invitados a la ceremonia, no estaban protegiéndola a ella.
El relato de este testigo sigue diciendo: la señora ministra se encontraba participando en una actividad de ceremonia de inauguración académico de la Universidad Austral de Chile, instantes en que se reúne una cantidad de 100 estudiantes para manifestarse, derivando aquello en desórdenes.
Lincolao, por su parte, dijo en el mismo canal de televisión que recibió varios golpes en la cabeza, aparentemente los objetos y botellas de agua, puntualizó. Además, hubo algunos escupitajos, según se puede observar en las imágenes.
Después de que la ministra consiguiera abandonar la universidad, se confeccionó el parte policial de parte de la 23ª Prefectura de Valdivia. Y ahí se describe qué fue lo que pasó. Este permitió justamente abrir la indagatoria penal que hoy encabeza la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, es la VIPE de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional de Los Ríos, según cuenta el Mercurio.
En el radar de la policía están algunos alumnos respecto de quienes se pesquisa si pudieron tener participación en los hechos. Uno de ellos, una expresidenta de la Federación de la Universidad Austral, MMR, a quien se asocia al Partido Comunista, según datos policiales.
También entre los antecedentes de interés se mencionan algunos relacionados con su asistencia a al menos tres manifestaciones en los últimos años, como una marcha llamada Pañuelazo en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto en 2023, entre otras actividades de similares características.
Otro blanco investigativo o persona de interés en las pesquisas es un estudiante cuyo nombre tiene las siglas MRC, afino vinculado con las juventudes socialistas de la región. Se le relaciona con distintas marchas, que sumarían al menos 8, como una de la CUT, manifestaciones de estudiantes y la conmemoración del estallido en 2023, de acuerdo con antecedentes reunidos en la indagatoria.
Bueno, lo último que decía el Ejecutivo ayer, de parte de la voz del ministro del Interior, Claudio Alvarado, era: ya se sabe quiénes son, obviamente habrá que esperar su posterior detención, son estudiantes y dirigentes estudiantiles, y existían también antecedentes de llamados a esta manifestación. No entregó, eso sí, ayer el ministro del Interior los nombres, pero habló de 3 dirigentes estudiantiles.
El delito indagado es el de atentado y amenazas contra la autoridad, según el primer reporte policial, ya que afectó a la ministra y también a las personas que la rodearon para sacarla del edificio donde se encontraba en la casa de estudios, como los funcionarios de la Armada y de la Policía de Investigaciones. De hecho, el vehículo que salió no es un vehículo de ella, sino que un vehículo de la Armada que estaba casualmente en el lugar.
Bueno, ahí están todos los datos que les contábamos respecto de lo que pasó en la ceremonia, lo que pasó en medio de la intervención de la ministra, y luego sabemos lo que ha sucedido con esa agresión. Los análisis morfológicos de los registros de video son parte de las diligencias de la VIPE, de la Policía de Investigaciones, que está realizando en este caso, una técnica que ya se usó, por ejemplo, en el caso de los bombazos hace algunos años, cuando se detuvo y tras una indagatoria se condenó a los involucrados. Eso también se está revisando, estos varios videos que hay de la agresión a la ministra.
¿Quién es el rector? ¿Quién es el rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos? Bueno, ocurre que lo que debía ser una jornada tranquila y feliz, luego de que la Superintendencia de Atención de Educación Superior terminara el plan de recuperación impuesto a la universidad por su crisis financiera de 2023 y 2024, concluyó justamente abruptamente en medio de esta violencia. Los reproches apuntan directamente al liderazgo del rector Egon Montesinos por su responsabilidad, además, como anfitrión de la seguridad de Ximena Lincolao.
Es oriundo de Pichirropulli, que es de la comuna de Payaco, en la región de Los Ríos. Tiene 52 años, es doctor, hizo gran parte de su carrera como académico en la Universidad de Los Lagos, en Osorno. Ahí fue vicerrector de investigación y posgrado y vicerrector de planificación y desarrollo.
De profesión asistente social, Universidad de la Frontera, y doctor, él es asistente social de la Universidad de la Frontera, eso es su primer título universitario. Después doctor en investigación en ciencias sociales con especialización en ciencia política en la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de México. Montesinos llegó a Valdivia en febrero de 2014 cuando la presidenta Michelle Bachelet lo nombró, porque es político, intendente de Los Ríos, un cargo político.
Ganó notoriedad en marzo del año 2015 cuando unos 70 agricultores acudieron en ayuda del dueño del fundo Antilwe, el Lanco, que había sido tomado por una comunidad mapuche de unas 25 personas que reclamaba derechos ancestrales sobre los terrenos. Como intendente, Egon Montesinos viajó al lugar y medió entre las partes, evitando que ese conflicto pasara a mayores.
Fue militante del Partido Socialista y hoy forma parte de la Federación Regionalista Verde Social, un partido en disolución. En septiembre de 2021 participó en un podcast en el que lanzó duras críticas al Partido Republicano previo a la elección presidencial y parlamentaria de ese año. Y dijo así: me alegraría que la lista de los republicanos quede fuera, porque ellos no han entendido todavía el mundo en que están viviendo. Ojalá se caiga la lista de los republicanos, que no tengan candidatos en ninguna parte del país, ojalá. Y ojalá la lista del Frente Amplio se levante y la repongan. Conozco a la mayoría de esa gente, tiene espíritu democrático, se refiere al Frente Amplio. A los republicanos, si no está la Biblia de por medio, tú eres satánico. Si no tienes la bandera en tu casa, eres antipatriota. Váyanse a la cresta, escribió el hoy rector.
Sí, lo dijo, como decíamos, en el podcast, y luego siguió insistiendo. Los republicanos son tan estúpidos que que si escucharan este programa me acusarían en la universidad y llevarían este video al rector diciendo, ¿cómo un profesor puede decir eso? Estamos en un país democrático. Claro, un país democrático donde ellos defienden a un dictador al que le llaman presidente, dijo Montesinos en esa oportunidad.
Consultado ayer por esos dichos, el ahora rector de la Universidad Austral respondió, me pueden sacar podcast respecto de lo que he dicho desde que soy profesional y académico. Hoy día estoy dando cuenta de mi rol de rector. De ese tipo de cuestiones creo que no contribuyen mucho a ese tema porque ese no es el foco. El foco mío hoy día es tomar las medidas que correspondan para que esto no vuelva a suceder en la universidad. Esto no tiene, dijo que, no tiene que ver con un partido político, tiene que ver con ejercer violencia.
Bueno, ¿cómo llegó a la rectoría después de dejar la intendencia? En el año 2017, Egon Montesinos retomó su rol académico, esta vez en la Universidad Austral de Chile. En 2022 se convirtió en el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. En junio del año pasado ganó una ajustada elección.